Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche, aquí, en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica.
Bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando Quack FM 103.4. Soy Lefrenc, estoy en cabina con Iván Pérez.
Hola.
Hola, Iván. Hola. Y hoy en Fanzine Radio tenemos a Roy, que va a entrevistar a Emilio del Río, un grande de esta ciudad. Esta es una sesión, lo que estáis escuchando, que nos ha preparado Emilio especialmente para la ocasión. Y aquí os voy a presentar a Roy, que va a empezar a entrevistar a Emilio. Muy buenas, Roy, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Bueno, chicos, cuando tú quieras, arrancamos.
Entiendo hace poco. Cuéntanos un poco lo que va a escuchar la gente esta noche.
Bueno, pues es una sesión preparada para esta ocasión, que es un poquito lo que estamos intentando trabajar, el estilo de trabajo que llevo ahora mismo y con lo que estamos mirando para producir.
Bueno, pues vamos a empezar para aquellos que no te conozcan, que seguro que son muy pocos. Emilio del Río, ¿cómo comenzaste en esto de la música electrónica? ¿Cuándo te picó el gusanillo? Porque sabemos que ha sido hace unos cuantos años ya.
Pues mira, igual estamos hablando sobre el 94, 95. Y nada, un amigo que tenemos en común, McQueen, se compró unos platos, unos vinilos, y empezamos a pinchar. Y le fui cogiendo lo que es el gusto, y después ya me cogí mi propio equipo y empecé a pinchar, y después ya empecé a tener varias residencias en la ciudad.
Estamos hablando en el 94, que en el 94 tú tenías 16 años.
Sí, 16 años por ahí tendría, sí.
O sea que en Coruña de aquellas eso era como ciencia ficción, era algo que aún...
Sí, la verdad que yo para aprender a mezclar en principio no sabía nada, ni por dónde venían los bombos ni nada. Fue todo como autodidacta, cogerlo, y hasta que salió no es como hoy en día, que tienes vídeos, tutoriales y muchas cosas para poder aprender. De aquella no había nada de nada.
¿Y de aquella había ya algún sitio donde poder ir a escuchar música electrónica? ¿O te había llegado la música electrónica de alguna manera? ¿Fue todo...?
Bueno, aquí ya había, de aquella época ya estaba el Help. El gel ya estaba, que yo me acuerdo que Juan Gómez y Roberto Gas me dejaban las llaves del local, me cogía el Vespino, los discos en la maleta y me iba por allí por la semana, pasar las tardes a practicar.
¿Y eras asiduo a esa discoteca gel mítica de la ciudad?
Pues bastante, sí, la verdad es que sí.
¿Has pasado allí unas cuantas
horas? Unas cuantas horas, sí, pasamos allí, sí.
O sea que gel fue lo primero que hubo, ¿qué año abrió gel? ¿Año 92, 93?
Sí, no, ahora no me acuerdo muy bien de las fechas.
Primero de los 90.
Pero esa andaba por ahí, 94, 95, por ahí yo creo que andaba.
Y en aquella época, ¿qué era a ti lo que, qué estilo, qué era lo que te llamó la atención de la música electrónica, en quién te fijabas?
Que... Hombre, nosotros, la pandilla que teníamos, nos curtimos porque hubo una época que nos íbamos todos los fines de semana a Madrid. Y ya cogías Omen, Epsilon, Bambas, Arnau, ya Pepo, Christian, Oscar. Y claro, eso te quieras que no te va curtiendo un poquito el gusto que vas elaborando más adelante.
¿Y cómo llegó a ti la música como electrónica para decirme, me voy a Madrid a ver qué es eso? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la música? ¿Te acuerdas de tu primer encuentro? ¿Te llegó una cinta o algo?
Yo creo que
con amigos.
Una cinta de Oscar, de yo qué sé, sería del 92, 93.
¿Y cuando qué música escuchabas? ¿Otro tipo de música, entiendo, antes?
Pues yo que siempre de electrónica.
Ya cuando eras pequeño no escuchabas el Fari ni nada de eso.
No, nunca fui de cosas de ese estilo.
Ya empezaste a
zapatilla.
Entonces os ibais a Madrid y me imagino que allí a vosotros era como un ciencia ficción, ¿no? Como ir al parque de atracciones.
Ir allí y podías ver una noche 3-4 artistas de lo mejor que hay ahora. Y cada uno con su estilo. Ibas al Omen, escuchabas una cosa. Ibas al Now, escuchabas a otra con Cristian. Ibas a Bambas con Pepo y otra completamente diferente. Entonces, quieras que no, vas enlazando un poquito lo que vas buscando tú.
¿Y en esa época quién era para ti los referentes? ¿Quién eran los que te fijabas tú?
Hombre, yo cuando vino Jeff aquí la primera vez, la verdad, fue cosa que nos ayudaba mucho a todos. A ver artistas tan potentes que no estás acostumbrado a ver, pues mira, Carola también cuando vino la primera vez. Estamos hablando que lo pagamos en pesetas.
Ahí empezamos ya el año, ya sería lo de Jeff, eso fue el 98.
Sí, Bambina, era cuando estaba Sergio Amaro, Quique, cuando estábamos todos allí en Bambina. Pues sería el 98.
Porque ahora que sacas ese tema, fuisteis unos cuantos así, más o menos de la misma quinta, eso.
Sí,
Sergio Amaro, Cheto,
muchos
Quique,
compañeros,
Lolo.
Quique, Lolo.
¿Queréis así como una especie de pandilla? Fuisteis como una segunda generación, ¿no?
Un grupo que teníamos que eran los que estábamos funcionando aquí en la ciudad. Y siempre más o menos estuvimos en cabina juntos. Si no era en un lado, era en otro. Siempre estuvimos más o menos todos juntos.
Sí, tuvisteis varios proyectos en varias salas, ¿no?
Tanto con Lolo DJ, con Sergio Amaro, Quique. Siempre estuvimos metidos tanto en CEO, Bambina, Joy Slava.
¿Cómo se llamaba la que estaba en Rubín?
El Code.
Maki también, ¿no?
Maki, sí.
Erais unos cuantos que estabais allí. ¿Cómo se llamaba? Philip Dillard, ¿no? También.
Sí, Antón, ¿no?
Antón, sí, era Philip,
sí,
¿no?
Sí, Philip Dillard, sí.
Y bueno, que vamos a dejar un poco escuchar la sesión, porque me imagino que la gente también estará cansada y así escuchan un poco de tu música.
Vale.
Estáis escuchando Quack FM, Fanzine Radio. Está mezclando Emilio del Río. Estáis escuchando Quack FM, Radio Fanzine 103.4. Ahora continuamos con la entrevista de Roy a Emilio del Río.
Bueno, Emilio, seguimos ahí, nos habíamos quedado en la época de Code, en la que estabais ahí unos chavales de 15, 17 años y una buena banda, que la mayoría siguen a día de hoy.
Siguen, ¿no?, funcionando, sí, casi todos. Sí.
O ya estamos hablando de hace 25 años.
25, pues, 26 años. Sí, sí.
Y bueno, ahí os picó a todos ahí el gusanillo y todos empezasteis un poco a moveros. ¿Cuál fue tu primera residencia así seria?
Cuando estuvimos en Bambina, que yo fue la primera así que ya se trajo artistas importantes. Después ya pasamos para Zeus, que ya Zeus ya yo creo que fue de los pocos locales que se abría de 12 de la noche a 2 de la tarde durante, estuvimos funcionando 6 años, de los cuales pasaron por allí Calcos, Sven Bath, bueno, ya lo sabrá mucha gente, pasaron todo tipo de artistas. Y después de ahí ya nos pasamos a la época de Octopus, y al final de Octopus, que estuvimos allí 2 años, y trabajando con Luis Ibáñez y Quique Santirso y nada. Y después ya empezamos en Beta.
¿Y cómo fue para ti, me imagino que sin ningún tipo de experiencia en el tema de como promotor, cómo fueron para ti los comienzos, cómo se te dio por decir, pues me voy a empezar a hacer eventos? Porque en aquella época era algo totalmente desconocido, entiendo.
Sí, bueno, más que nada vas haciendo contactos y tienes un grupo de artistas que empezamos a trabajar con ellos, con agencias, y bueno, te vas haciendo a conocer con más agencias, entonces... Ya en el mundo de lo que son los artistas ya está bastante cubierto.
Y en aquella época que no había los medios de tener...
Era todo por teléfono, nada, era, nada era, de mail ni...
Era todo como mucho más complicado que
sí,
a día de hoy.
Sí, claro, ¿no? Contacta con artistas, imagínate con Jet Mike, que igual el representante es americano, para conseguir los teléfonos de esa gente tienes que tener contactos, claro.
Sí, al final preguntaba a esa gente, sí, claro, del sector, ¿no?, que erais pocos y os preguntaba. Sí,
ibas siguiendo a los artistas, oye, pues yo conozco a fulanito, yo conozco al otro, pues mira, te puedes traer a este o al otro, o llama a esta agencia que trabajan con X artistas, y así vas cogiendo más.
Claro, creo que es bueno poner en valor todo esto, porque hoy en día se ve como algo muy, muy fácil, entre comillas, sí, pero lo que habéis hecho vosotros como, primero como disc jockeys, unos chavales de 15, 16 años, ponerse a revolucionar la ciudad con algo que aquí nunca se había visto o apenas se había visto, y después empezar ya a traer artistas de gran renombre, pues gente joven, pues eso es de agradecer que hayáis hecho, que es la base de que a día de hoy haya todo lo que hay ahora en la ciudad.
Sí, hombre, se hizo muchas cosas aquí, y tanto a nivel techno como a nivel house. Esta ciudad tuvo épocas muy buenas. Muy buenas, tanto techno como house. House, cuando estaba Ino y tu hermano, había un nivelón aquí de house impresionante. Y techno, pasaron por aquí los mejores jockeys del mundo. Y continuamente, cada semana o cada 15 días, si no venía Kid Living, venía Sven Bath, si no venía Even Sin, si no venía Oscar, si no venía Pepo. Así fue muchos, 6 años estuvimos así.
¿Y cómo era la reacción de los artistas cuando venían aquí a Coruña? Venían con... Porque al final muchos, había alguno que ya parecía que tenían un apartamento aquí. Al final se iban como rotando y parecía que estaban a gusto, ¿no?, aquí en la ciudad.
Sí, la verdad que aquí se les trató siempre muy bien a todos los artistas. Y claro, ellos vienen aquí, van un club, que tampoco es que Zeus fuera un tremendo club, pero bueno, tenía una cabina muy potente, que el artista venía allí y se sentía muy cómodo. Entonces, creas que no, te hace estar cómodo y querer ir a esos sitios a tocar.
¿Y cómo era para los artistas que venían acostumbrados a ir por el mundo adelante, a caer en una ciudad como Coruña y acabar en Campolongo, ahí en medio de la nada?
Y cuando le decías que igual pinchaban a las 10 de la mañana, quedamos sorprendidos más de uno. Y como a las 10 de la mañana, sí, aquí abrimos hasta las 2 de la tarde.
¿Y qué decían?
No, que muchos se sorprendían. Después ya no, claro, ya venían, ya sabían cuál era el funcionamiento de la sala y ya estaban acostumbrados, pero al principio muchos como a las 10 de la mañana, 8 de la mañana. No estaban asimilando esos horarios.
Porque en el resto del mundo pues no estarían acostumbrados a ese...
Hombre, yo creo que clubs que habían de 12 de la noche a 2 de la tarde, en esa época, poco sabía, ¿eh?
Y para vosotros en la época, como... fue complicado desarrollar ese proyecto porque hoy en día sería algo inviable, ¿no? Tal como está la situación de que en medio de la nada que la gente cogiera el coche.
Oye, era imposible, ya fue difícil, que sí, fue todo muy bonito, muchos artistas, pero también hubo cosas que no salieron bien. Claro, no es todo llegar y que todo funcione bien, no. Se traen artistas, pero a veces funcionaban las fiestas y a veces no. Y eso, quieras que no, también te crispa un poquito. De ver que traes muy buenos artistas, pero no das con la tecla para que le guste al público ir allí. Y también la lejanía, todo influía.
Claro, era muy complicado, tenías que ir en coche, moverse. Hoy en día eso sería... mayoría acabaría en sin puntos o...
Sí, sí, coche. Hoy en día sería imposible ir a hacer esos viajes que hacíamos.
Y de esa época, para ti, ¿cuáles son los artistas o la fiesta que digas tú está con la mejor, con la que más tú has disfrutado?
Hombre, cuando vino Jeff Mays a Zeus, yo para mí eso fue la fiesta más impresionante que vi. Porque fueron, no sé si metimos, 1.800 personas. Que bueno, yo estaba alojado en un hotel de al lado, siempre me venía a buscar cuando tuve que ir a pinchar y tuve que ir andando con la maleta porque no había sitio para meterse en los coches.
Llegaban los coches hasta Ponte de Hume, casi.
Sí. Llegaban, pero fue impresionante. Yo, para mí, fue la mayor, así que...
Sí, creo que esa fiesta queda en la historia de la ciudad como una de las más
emblemáticas. Fue algo, llegar allí, autobuses, gente de toda España, de Portugal... Fue impresionante, la verdad. Fue una de las mejores fiestas que yo he vivido aquí, hechas por nosotros, claro.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquillo más de tu sesión. Por lo que vemos, ya esto ya empieza a coger un poco el Emilio, el auténtico Emilio, el guerrero.
Va cogiendo color, sí.
Os dejamos ahí con la sesión de Emilio del Río.
Estáis escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 con Emilio del Río, que en breve le seguirá haciendo preguntas Roy.
Estáis escuchando Fanzine Radio con Emilio del Río y bueno, estábamos aquí hablando de la fiesta de Jeff Mays y justo nos decía Iván y Frank que habían estado allí. ¿Cómo lo fue algo emblemático? A mí me cogió en Tenerife, estaba viviendo allí, pero llegó hasta allí la expansión de la ola de que había sido algo impresionante. ¿Cómo lo vivisteis vosotros esa fiesta desde el público?
Cuando llegamos...
Me imagino que ibais después de tomar el café con leche.
Ya la que decías, primera del Bambina, fuera la hostia. Sí, pero bueno,
hay un VHS de eso.
Yo tengo la cinta, yo tengo la cinta de la Zeus y del Bambina, del Jeff Miles.
Pero en la Zeus hay cinta también. Cinta.
Sí.
De vídeo no.
De vídeo no.
No, de vídeo no sé.
Estaba grabado y llegó el manager. Llegó el manager y la quitó de la cámara, porque una cámara que estaba fija, y según vio que estaba la cámara, fue de allí a Aguililla, quitó la cinta y se llevó la cinta.
Porque no quería que…
No quería que la tuviéramos, claro.
¿Y para vosotros que fuisteis allí como público, cómo fue…?
Yo nunca tanta gente vi en una discoteca de La Coruña, así de claro te lo digo.
No entrábamos, estábamos allí como sardinas.
Llego allí, ya se llegó un poco tarde, dije ya, voy a llegar tarde, que total… Llegué allí y no veo dónde aparcar.
Sí, y la cuesta estaba toda llena, la cuesta de arriba, desde abajo.
Quinto Pimiento.
O sea que fue como un hito, eso es un hito memorable.
Aparqué en una Galicia profunda, que está de moda ahora decirlo, ¿no? Pues eso.
Y bueno, Emilio, pues seguimos un poco después de ahí de Zeus. Fuisteis para…
Sí, después ya estaba con Juan NX y Tony Varga.
Que montasteis el proyecto este…
La sinagoga del Underground. Y claro, ahí fue la época final de Zeus. Yo creo que la última fiesta fue con Galcos, y después de ahí ya nos pasamos para Autobús. Y nada, ya te digo, estuvimos en Autobús, yo creo que 2 años estaríamos en Autobús. Ahí.
Y bueno, Tony Varga sigue sí, activo, muy en activo, ¿no? Quizás no, es el artista coruñés más internacional, sin duda alguna.
Yo creo que hoy en día sí.
Es el residente del Row, es un tío que está.
Viaja por todo el mundo. Sí, el tío está muy a tope.
Y Juan, creo que ya, por lo que sé, no sé si sigue.
Juan lo vi hace poco y nada, tiene otros proyectos en mente. Está con la familia y bueno, yo lo vi bien. Estoy con él.
El proyecto ese de la sinagoga del Underground es como un colectivo, ¿no? Que,
sí, éramos,
en el que participabais varios DJs de la ciudad.
Sí, estaba Juan, estaba Tony, estaba. ¿Cómo se llamaba el que está en Madrid? Joder. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno. Estaba aquí más, estaba
José, ¿no? José.
José. José, exactamente.
José, el de Transhuman.
El Transhuman, ¿no? Exactamente, sí.
Estuvo estaba. Bruno también, Ibarri, Diego Grobas.
Estuvo Grobas, Diego, claro. Y nada, era una pandilla de amigos que nos montamos el grupo ese.
Y tenías ahí en la zona, Juan se encargaba como la zona más house.
Sí,
¿no?
Había
más...
la zona que era Suez, era la zona house donde pinchaba Juan y Tony.
Y tú estabas en la zona más tranquilita, ¿no?
Sí, claro. Poniendo las baladas.
Y en Autobús fue lo mismo. Estuvisteis allí, el modus operandi fue más o menos lo mismo, sí, pero sí. En otra. ¿Visteis diferencia de una discoteca a otra? El modus operandi de trabajo, me imagino que sería similar.
Sí, más o menos fue todo similar.
Y el público, al estar más en una zona más centrada, pues igual abarca más gente de toda Galicia.
Sí, se movía más gente de Portugal, había mucho portugués. Sí, más. Era como el centro de Galicia, entonces tenía más afluencia de todos los alrededores.
Porque cuando estabais en Zeus ya era más gente de Coruña, sí, Ferrol y sí, alrededores. ¿No?
Claro.
Y en la zona de Autobús ya era como una zona más centrada.
Venía gente de Vigo, de Pontevedra, de Orense, de Lugo, de Coruña.
¿Y tú en esa época como DJ, aparte de pinchar en esas discotecas, me imagino que también tendrías fechas por diferentes clubs? Era una época que había clubs prácticamente en todos los pueblos de Galicia y de España.
Se viajó bastante. Estuve en el. Por España te digo que me la recogí casi toda. Después extranjero en Nápoles, estuve en Budapest 2 veces, una en el Club Hyperspace y otra en el Budapest Parade, también un festival de los mejores que estuve, para mí de lo mejor que estuve. Después estuve también en Marruecos varias fechas y por España, por muchas ciudades, estuve en Madrid, Barcelona, menos el sur, igual que es lo que menos he tocado.
Pero que después, hay zona norte, Madrid, todo por ahí.
Sí, lo que es todo el noroeste, todo eso, Bilbao, Pamplona, Santander.
Y de. Ahora que se me viene a la mente, un proyecto que tenías que sea el Loop Records, podía ser.
Sí, eso, la tienda que tenía
con Julián.
Con Julián y Meleque, que estaba ahí en Juan Flores. Que
era justo encima de Fox estaba.
Sí, ¿eh? Sí, justo encima de Fox. Y era la época del Café Olé, eso, que tenía Julián en el Café Olé. Y teníamos ahí la tienda y era como un centro de operaciones, tanto para nosotros, para organizar las fiestas, como para
Vendíais vinilos
sí.
Y ropa y todo, ¿no?
No, solo vinilos.
Había merchandising, no me acuerdo.
Sí, bueno, maletas,
marca y todo eso.
Cabeza, pero nada, muy poco. Más nos dedicamos al vinilo.
¿Y cómo se os dio por por ese proyecto?
Eso, Julián. Julián fue el artífice de todo esto. Se le metió ahí que tenía el local, que no sé qué, y empezó, y la verdad es que hubo una época muy buena ahí.
Y esa época también para conseguir
música, claro.
Música era, sería complicadísimo, imagino.
Sí,
¿no?
Pues mira, yo me iba a Madrid, a Discordel ahí con Richard, con Sofía, comprábamos 300.000 discos. Íbamos a Asturias, a Isotec, con Onofre también, íbamos cada una vez al mes y otra a Barcelona, y iba trayendo así la música.
Tenías que ir por ahí a
escucharla y traerte paquetones de música para la tienda para vender.
Y la gente iba allí y más o menos ya sabías un poco lo que tú eras el que hacía el filtro, ya sabías un poco cómo.
Sí, hombre, había un poquito de todo, porque Julián ya se dedicaba mucho, era más house, era otro rollo, yo con el techno, entonces ahí ya nos equilibramos un poquito de no siempre que fuera la misma línea de música.
O sea que has estado metido en mil berenjenales.
Sí, la verdad es que sí.
Y de esa época de estar pinchando por ahí, ¿qué recuerdos? ¿Con cuál te quedarías el parade este en Budapest?
Sí, la verdad es que sí. Fue en un parque de atracciones. Y primero yo llegué el último. Y
que era igual que el de Berlín, con camiones y todo,
sí,
eso.
Claro, yo llegué, como mi avión llegaba a las 7 de la tarde, me parece que llegaba. Y entonces llegué para pinchar en el último camión, que pinché una horita. Y después me junté con el Mauro Picota, que sé que el cabrón más es español, y ya me fui con él. Y ya, ¿dónde vamos? No, pues me parece que es un parque de atracciones. Y llegamos al sitio, efectivamente, era un parque de atracciones, con una zona de drum and bass, una carpa de Death State, de hip hop, después se tenía la zona techno, que una, no sé, yo cuando estaba pinchando yo, que había 4.000 o 5.000 personas.
¿Y para ti esos primeros viajes al extranjero fue, cómo era la experiencia? Imagino que te ponía respeto y ibas
hombre, a... Sí, hombre, el respeto hoy ponía más cuando te pones delante 5.000 personas, quieras que no, miras para adelante y te timan un poco, sí, las piernas.
En un sitio donde
no estás,
en tu casa.
Si es mi caso, claro, un club que ya estoy acostumbrado, sí, pero vas a un país nuevo que no, encima el idioma es diferente, y entonces tienes mucho más.
Bueno, respeto. El turco algo lo controla, ¿no?
Sí, hombre, sí, el turco.
Bueno, pues nada, os dejamos un ratillo más con su sesión.
Esto es Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Estáis escuchando Quack FM, Fanzine Radio 103.4. Esta sesión es de Emilio del Río. Seguimos con Roy entrevistando a Emilio del Río.
Bueno, Emilio, seguimos aquí. Vamos a continuar un poco con la charla, que me está pareciendo súper entretenida. Un poco, cuéntale a la gente cómo las nuevas tecnologías, tú que has vivido esto todo desde el principio. Me imagino que habrás empezado, como dijiste al principio, con los vinilos. Tú has vivido todas las transiciones de las tecnologías. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías? ¿Las usas, no? ¿Qué opinas todo el debate, todo este del vinilo, no vinilo, digital, no digital?
Hombre, yo soy de vinilo, pero pincho en digital también. Con vinilo, pero digital. Después, otra cosa, el tema de producción.
El trato, claro.
Y en producción, ojalá que tuviéramos ahora lo que hace 15 años, porque cambiaría mucho las cosas. Antes, para producir, era muy, muy complicado. Y hoy, con la escuela que ya tenéis vosotros y la formación que se da, pues ya puedes empezar a funcionar allí y hacer música.
¿Y no crees que para pinchar también, para la gente, también es mucho más fácil, ¿no? Para la gente que pincha, empezar con el digital también te da unas herramientas mucho más fáciles,
¿no? Sí, hombre, tiene sus pros y sus contras, claro. Yo soy más de...
Sí, te gusta más, pero digo, para empezar, para cualquier persona, claro, que quiera empezar...
Sí, es mucho más cómodo y aprende mucho más rápido, claro que sí.
Porque me imagino que...
Para dar los primeros pasos y aprender, sí.
Tú claro. te rompiste la cabeza mucho tiempo, ¿no?
Para cuando los primeros temas me rompí.
Sí, aparte, sin tener ningún tipo de experiencia.
Nada, ni conocimiento, ni saber cómo era.
Con toda la experiencia que tienes de 25 años, o por lo menos, de cabina, tú, a alguien que se quiera meter en la música electrónica, que le gustaría pinchar o todo eso, ¿qué consejo le darías después de tantos años de trayectoria? ¿Qué le podrías decir a un chaval que...
Pues mira, ahora que se forme, que vea cómo funciona todo y que se forme tanto para producir como para pinchar. Que ahora hay sitios donde te forman, como vuestra escuela y otros sitios, y que se formen, y ahí se pueden hacer cosas, claro que sí.
Y que es una carrera que la gente se piensa que es...
Que no, sí, que es fácil, claro.
Que es fácil, ¿no?
Y tienes que tener tu disciplina de horarios, como todo, estudiar, hacer todas...
Épocas buenas, épocas malas, más malas que buenas, ¿no?
Sí, y hay mucho picos.
Claro, y tú como... ¿En qué situación estás tú ahora a nivel musical? Has sido padre hace 3 o 4 años, ¿no?
4 años hace ahora, sí. Hace 4 años, en diciembre, sí.
¿Y en tu carrera, en qué momento está ahora? ¿Cómo...?
Pues yo ahora, como ya sabes, estoy con vosotros en la escuela. Llevo ahí unos cuantos meses y la verdad que estoy muy cómodo y aprendiendo todos los días algo nuevo.
Te has metido en el mundo de la producción, ¿no? Sí, estás haciendo ya tu
ya
primera música.
Sí, ya he alguna cosilla, pero bueno, esto no es un proyecto a corto plazo. Eso sí, cogiendo experiencia y formarme y después ya
salir las cosas. ¿Qué tipo de música haces o te gustaría hacer o qué proyectos tienes respecto a tu proyecto como productor?
Hombre, la música que voy a hacer va a ser lo que llevo pinchando todos estos años. Tecno oscuro, o sea, igual intentar salir un poquito del 4x4 tan plano, ¿sabes? Aún con algún groove, pues bueno, eso es lo que estamos...
¿Qué estilos, qué artistas podrías decir? ¿Algún referente o...?
Hombre, yo artista, yo soy más bien de Oscar, Essium, Beko, Christian Gunch...
Todo los ritmos así más rotos, se puede decir.
Sí, más rotos, exactamente. Todo eso es lo que más me llena a mí. Pues sí, 4x4 se pone y me gusta, pero bueno, para producir igual me...
Pero más o menos la música que pinchas es la que te gustaría hacer. Sí. Y ya por continuar un poco con tu carrera de promotor, lo último fue la Beta, ¿no? Que
sí,
fue la discoteca esta
en Betanzos.
Cuéntanos un poco ¿fue tu última época como promotor?
Sí. Sí, yo pienso. Después se hizo alguna cosa más
puntual.
Más puntual, por así de tener residencias, pues yo creo que fue el último que casi que estuve así grande, sí.
¿Y qué nos puedes contar de esa época? Como...
Bueno, pues también me gustó.
¿Ya fue, qué año fue? Ya me imagino que hubo.
Es que para las fechas son.
Pero bueno, ya era 2000.
Sí, 2008, 2009
claro,
o
2010. Ya la post-crisis, ya no hay ya. Me imagino que como promotor notaste la época de todo el tema de los controles de alcoholemia.
Sí, ahí todo fue eso, ¿eh? Un poquito ya cuando se fue un poquito más todo hacia abajo.
Empezó ya un poco la decadencia.
No, que antes cogías y te ibas en coche, no, entonces la gente ya se lo pensaba ya mucho.
Ya era más complicado mover la gente hasta fuera de la ciudad.
Que bueno, que es lo que dicen, en Madrid para irte a un club tienes que hacer casi los mismos kilómetros que ir a Venezuela. Bueno,
pero tienen unos transportes que aquí no tenemos, ¿no? Que aquí al final dependemos del coche para todo. Y bueno, la beta también fue...
Sí, funcionó muy bien, la verdad.
Funcionó muy bien.
Sí, sí, vinieron artistas de los que la línea que estamos trabajando y la verdad que funcionó bien, no sé, estuviéramos 2 años o 3 años allí también.
Me imagino que ya que con muchos de los artistas, pues ya serán artistas que ya muchos recurres a ellos, has recurrido habitualmente a
sí,
ellos.
Claro,
me imagino que muchos de ellos ya serán amigos.
Sí, hay muchos artistas que de tantos años están trabajando juntos, porque las que no vas haciendo roce con ellos y con unos te llevan mejor, con otros peor, como todo.
Como
pero bueno, hay mucho trato.
Sigo. Eso, que el... ¿Con cuál de ellos te quedarías tú que puedes decir? ¿Con el que sigas manteniendo más relación que puedes decir?
O
con
yo,
Pepo, ¿no? Estuviste
Pepo,
hace poco,
sí, con
¿no?
Pepo,
que estuvo por
sí.
Coruña.
Pepo casi es más gallego que madrileño, si me descuido. Sí, con Pepo tengo muy buena relación, lo conozco yo ya antes de...
¿Ya cuando ibas a Madrid ya, como público?
Antes de pinchar como público, llegaba allí a Bambas, un canijo, me dan una cinta a Pepo y me con la cinta del Pepo más contento para la Coruña que Dios. Sí, sí, con Pepo tengo muy buena relación. Con casi todos.
Con casi todos.
Que he trabajado, tengo buena relación.
Y de esa época, ya decides como promotor, ya estamos hablando de 2000 y pico, tomaste un descanso, ¿te ves como promotor en un futuro o es algo que ya...?
Ahora no me veo ya, no, nunca se puede decir que no, pero bueno, ahora en mente tengo otros proyectos en mente y no, ese no es uno de ellos.
Ya más centrarte en tu,
sí,
en tu carrera artística.
En producciones y es lo que me estoy centrado.
Bueno, pues vamos a dejar un poco escuchando la sesión de Emilio del Río, estáis en Fanzine Radio, en Quack FM.
Emilio del Río en sesión, aquí en Quack FM, Fanzine Radio.
Bueno, continuamos, Emilio. Y bueno, ya se va acabando el programa, ya se nos va acabando el tiempo y me gustaría preguntarte cómo ves la situación actual ahora en la ciudad, después de esto del COVID. Evidentemente todo se ha paralizado, pero tú que llevas tantos años viviendo aquí, ¿cómo ves las nuevas generaciones, las viejas? ¿Cómo ves? ¿Crees que se está creando algo chulo?
Hombre, yo creo que hay bastante movimiento hoy en día aquí en la ciudad. Ahora solo falta que dejen trabajar y que todo se pueda hacer con normalidad como se hacía antes. Que empiecen a quitar un poquito las restricciones y estar como estábamos antes.
¿Qué crees que se puede mejorar aquí? ¿Qué crees que tú que has estado en otras ciudades, en otros países, qué crees que se puede mejorar aquí?
No, hombre, yo no sé tampoco decir mejorar. Lo que haría falta sería más clubs para poder enfocar de distintas cosas, porque hoy en día clubs aquí en La Coruña no hay ninguno. Entonces eso es una pena, con todo el movimiento que hay de electrónica en esta ciudad, que no haya un club para poder desarrollar lo que hace la gente de esta ciudad. Eso es lo que igual falta a esta ciudad. No, ha faltado siempre, porque siempre hubo, pero no es que hubiera 5 o 6, había 1 o 2, no había más. Entonces igual eso es lo que nos haría falta.
Yo también opino que es lo que en una ciudad como esta, que no haya ni uno, porque lo que hay son eventos puntuales, sí, pero no hay ningún club que programe todos los fines de semana para dar cancha a la gente.
Exactamente, sí.
Y ya para ir acabando, tus próximos proyectos, la siguiente vez que vengas por aquí, ya nos vas a traer tus propios temas,
sí,
te marcas objetivos, eres un tío trabajador por lo que sé, que estás ahí dándole todos los días. Cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos de futuro.
Hombre, en el futuro ya tener mis cosas acabadas y montar un sello más enfocado a la gente, igual, más no extranjera, más local o nacional, igual, digamos. Más que pueda desarrollar todos los pensamientos de cada uno, pues ir trabajando con mucha gente.
Sí, apoyar el producto más de aquí, ¿no?
Exactamente.
Que
hay mucho donde sacar.
De la gente joven así de la ciudad, así, ¿quién ves tú? ¿Conoces alguno que dirías, este tiene futuro?
Hombre, hay un tal, ¿cómo se llama? Roy, ¿no? Dicen que aún le está sacando algo.
Es un fenómeno.
Bueno, yo de joven ya poco, pero sí que se ve gente, ¿no?
Sí, ahí se ve gente con ganas y querer hacer. Y ahora lo tenemos para formarnos y poder hacerlo, que antes no se podía. Entonces eso, quieras que no, engancha mucho a la gente. Antes para producirte rompías la cabeza allí y al final acabas hasta las narices y mandabas todo a tomar por saco. Y ahora no, ahora te engancha y cada día quieres más. Y nada.
Es como cualquier trabajo, ¿no? Que al final tienes que dedicarle tiempo. Que es lo que te preguntaba antes. Al final la gente se piensa que el trabajo del disc jockey o del productor es algo que tal, pero tú en muchos momentos de soledad y de trabajo
sí,
ahí tú solo.
Muchas horas y tienes que tener una disciplina. Tus horarios o tus tu forma de trabajar, tiene que estar todo. Si quieres hacer, hombre, si no quieres hacerlo como hobby, pues mira, un día toco o no toco, pero si quieres dedicarte a esto, disciplina, horarios marcados y forma de trabajar.
Tanto para pinchar también, ¿no? Tanto porque ¿cuántas horas te tiras tú buscando música, rebuscando, preparándola, ¿no?
Sí, ahora me tiro más en el estudio que pinchando.
Pero casi, digo, pero bueno. ¿Tú que lo has hecho cuántas horas? Sí, también son muchas horas.
Muchas horas de trabajo, tío. Para comprar música, preparar las sesiones, todo. Todo son horas. No es llegar y poner el disco y venga.
No es solo el momento de llegar ahí, que es lo que ve la gente. Hay un trabajo atrás.
Un trabajo oscuro atrás bastante importante, sí.
Y bueno, Emilio, pues nada, que muchísimas gracias por tu visita. Todo un honor para nosotros, que gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo en esta ciudad. Sin gente como tú, pues no estaríamos el resto. Simplemente darte las gracias de que sigas y que eres un referente en esta ciudad, que lleves 25 años ahí al pie del cañón. Eso, que gracias y que esta es tu casa y que nos alegramos muchísimo de que estés ahí con tus proyectos, que estamos seguros de que van a dar sus frutos. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo y deciros que para la semana que viene, el sábado 13, tenemos a nuestro compañero Iván con su proyecto Music Box, con su programa Music Box, que nos presenta las últimas novedades, que ya nos dijo ahora que va a presentar en primicia uno.
Va a hacer un homenaje a Jordi Dan.
Un homenaje a Jordi Dan, a los grandes éxitos y el último, ¿cómo era? El de las pepas, ¿no?
Ah, espera, que estaba yo aquí. A lo mío, ¿qué dijiste de Jordi Dan?
Digo, que para la semana vamos a tener aquí el homenaje a Jordi Dan, ¿no?
¿Quieres que haga un remix?
El remix es.
Salvamos, ¿cuál quieres? ¿La barbacoa?
El que tú veas.
El negro no puede. El negro no puede. ¿Cuál prefieres?
El que tú gustes.
¿O prefieres la de las pepas de Farruko?
La de las pepas.
Que es la que está de moda. Que Farruko. La conocen hasta los niños.
Yo no la conozco. Bueno. Emilio dijo que el otro día se lo pusieron al hijo en el colegio.
Bueno, pues si se la ponen a los niños, imagínate cómo está de conocida la canción.
Pues bueno, aquí sabéis que para la semana, el sábado día 13, a partir de las 8, pues tendréis al personaje este poniendo las últimas novedades y seguro que os vais a reír un buen rato. Muchas gracias por escucharnos y os dejamos con el final de la sesión. Emilio, por último, ¿quieres saludar a alguien?
Muchas gracias por invitarme, ya sabes que es un placer, contigo ya nos conocemos desde hace muchos años y sabes que es un placer que contéis conmigo para estas cosas.
Gracias a ti, un saludo a la familia o algo.
Sí, un favor a todos los que nos estén escuchando, un saludo y venga, y fuerza para todos.
Venga, chao, chao, hasta la semana que viene.
Está mezclando Emilio del Río en Quack FM, Fanzine Radio.